Una vez que cambia el semáforo a rojo, ellos se cruzan, como lo que está ocurriendo a esta hora, se cruzan para pedir dignidad para los vecinos, pedir también la información clara y exigir a los alimentos que fueron donados por las personas particulares. No se produce mayor congestión vehicular, ya que también lo hacen de esta manera solo cuando está el semáforo en rojo. En esta ruta, ¿verdad?, la ruta que une a Penco con Tomé a la altura del sector de Punta de Parra. Bio Bio, la radio.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay una oportunidad preferida, hay una asesoría preferida. Y donde hay una asesoría preferida, hay alternativas de inversión pensadas para ti. En BCI contamos con una plataforma global única, el respaldo de nuestra trayectoria y la asesoría experta que exige un inversionista como tú. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Claro, somos la red móvil más grande de Latinoamérica. Por eso puedes cambiar el país, la vista, la playa, todo menos tu señal. Este verano viaja con Claro y disfruta de tu plan con gigas libres con roaming incluido. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida hasta el 28 de febrero de 2026. Exclusivo portabilidad. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
¿Te vas de vacaciones? Protege tu hogar con Verisur. Contrata tu alarma en verisur.cl y obtén tu pack SOS con un 40% de descuento.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
De la mañana, un minuto.
La abogada de los hijos de Julia Chuñil, imputados por parricidio, solicitó al Ministerio Público la carpeta investigativa y no descartó pedir la revisión de las medidas cautelares. Javier Troncoso permanece en prisión preventiva, mientras Janet Troncoso y Pablo San Martín cumplen arresto domiciliario total. Vamos a conocer más información desde Radio Bio Bio de Valdivia con Diego Malverde.
Hasta la Fiscalía Regional de Los Ríos llegó la abogada Karina Riquelme, donde recibió el acceso a la carpeta digital que contiene todos los antecedentes de la investigación por la desaparición de Julia Chuñil y por la cual tres de sus hijos están formalizados por el delito de parricidio. Desde mediados de enero se han realizado excavaciones, rastreos con perros, revisión de una fosa séptica y la destrucción del radier de una bodega en el predio donde vivía la mujer y donde, según la teoría del Ministerio Público, se encontraría enterrado su cadáver. Karina Riquelme criticó estas diligencias, señalando que han tenido más un impacto mediático que avances concretos en la investigación. También indicó que tras la revisión de la carpeta se evaluarán las acciones legales para continuar con la defensa de sus representados y no descartó solicitar una audiencia para revisar las medidas cautelares.
Vamos a realizar acciones jurídicas que en su momento serán comunicadas. Una de ellas, por supuesto, será la revisión de cautelares, pero nosotros estamos en el estudio de la carpeta de investigación completa y además realizando informes periciales.
Karina Riquelme también confirmó que sus representados no han declarado ante la Fiscalía tras su detención durante la madrugada del 14 de enero. Por otro lado, días después, el 17 de enero, se registró el hallazgo de sangre humana en la pared de un galpón, un hacha y un machete dentro del predio de Julia Chuñil. Respecto a los resultados de los análisis de esas muestras, la abogada dijo que no ha sido notificada. Tampoco se le ha informado cómo se realizará la restitución de las estructuras que eventualmente sean desarmadas dentro del terreno, una diligencia que autorizó la justicia, pero con la instrucción de que casas, galpones o cualquier inmueble sea devuelto. En la región de Los Ríos, Bio Bio, la radio.
8 de la mañana, 4 minutos.
La Corte de Apelaciones de Arica deberá volver a revisar la prisión preventiva de uno de los cinco exintegrantes del Ejército de Chile imputados por la muerte del conscripto Franco Vargas. La revisión fue instruida por la Corte de Apelaciones de Concepción luego de constatar que la cautelar se sostuvo imputando al exteniente Björn Volk un delito diferente al planteado por la Fiscalía. Desde Radio Bio Bio de Concepción, el informe es de Fabián Polanco.
Hasta el Bio Bio llegó el caso por los apremios ilegítimos que habrían causado la muerte del joven Franco Vargas. Esto durante una marcha del ejército en la localidad de Putre, región de Arica y Parinacota, en abril de 2024. luego que la Corte de Apelaciones de Arica confirmara la prisión preventiva de los 5 exuniformados imputados en la investigación. La defensa de Bjorn Wolk Araya, teniente de ejército al momento de los hechos, presentó un recurso de amparo por inhabilidad del Tribunal del Sada ariqueño. Correspondió a la Corte de Concepción revisar esta acción legal, en la que se denunció la ilegalidad de la resolución que mantuvo la cautelar del uniformado, como explicó el abogado Gonzalo Cruz.
Al leer esta sentencia, nos encontramos con la sorpresa de que el fundamento para mantener la prisión preventiva fue que la Corte de Apelaciones de Arica consideró un delito extra, un delito por el cual el teniente ni siquiera había sido formalizado, que es un apremio ilegítimo cometido junto con un cuasidelito con pena de crimen.
En su fallo, los ministros del Tribunal de Alzada Penquista dieron la razón a la defensa de Wolk, señalando que el apremio ilegítimo imputado por el Ministerio Público es de menor gravedad que el señalado en la sentencia y que, por lo tanto, la resolución de la Corte de Arica era ilegal y arbitraria. Por eso la orden para que se revise nuevamente la cautelar, confiando al abogado Cruz que la prisión preventiva sea revocada.
Si bien es cierto, con esto no obtuvimos la liberación inmediata de nuestro representado, de todas formas un tremendo avance en el trabajo de defensa que estamos haciendo como abogados de Concepción para obtener la libertad del teniente Wolk Araya. Nosotros apostamos a que haya un razonamiento jurídico distinto.
La nueva audiencia en el Tribunal de Alzada ariqueño debería realizarse este miércoles ante ministros distintos a los que vieron el caso en diciembre pasado.
Ocho de la mañana, 6 minutos.
Por presuntas estafas que afectarían a más de 120 familias, la Fiscalía de Iquique formalizó a Franco Rossi, hijo del ex senador Fulvio Rossi, y a otras 3 mujeres acusados de haber creado falsos comités de viviendas. Vamos hasta Iquique, la información con Cristian Núñez.
La Fiscalía de Iquique formalizó al imputado Franco Rossi Rodríguez, hijo del ex diputado y ex senador Fulvio Rossi, y a otras 13 mujeres por el delito de estafa, tras una investigación que determinó la apropiación de al menos 145 millones de pesos aportados por familias, al menos 120 familias, que integraban supuestos comités de vivienda durante los años 2022 y 2023. En la audiencia, liderada por la Unidad de Delitos Económicos del Ministerio Público, el fiscal Juan Cepeda detalló el mecanismo utilizado por los imputados para estafar a sus víctimas, quienes confiaron con la promesa de acceder a viviendas sociales. El fiscal Juan Cepeda se refirió a esta situación.
Se formalizó investigación contra el imputado Franco Rossi y 3 imputados allegados a él por haber ofrecido a aproximadamente más de 120 víctimas la posibilidad de adquirir terrenos en el sector llamado Sarmenia, de la comuna de Iquique. Cuestión más que improbable de realizar, para lo cual obtuvieron aproximadamente de ellas 145 millones de pesos.
Las familias realizaban aportes que fluctuaban entre los 13.000 y 25.000 pesos por persona. Sin embargo, también se les citó a una notaría para que depositaran un pie inicial de 600.000 pesos para iniciar gestiones administrativas supuestas, además de una segunda suma por el mismo monto como adelanto para las supuestas compras de terreno, cuestiones que nunca existieron, lo mismo que los comités que habían prometido para estas 120 familias. El Tribunal de Garantía de Iquique decretó la medida cautelar solicitada por el fiscal Cepeda de arraigo nacional para los 4 formalizados, entre ellos Franco Rossi, y fijó un plazo de investigación de 120 días. En Iquique, Bio Bio, la radio.
Ocho de la mañana, 8 minutos.
Una dura derrota para el Ministerio Público. El 7º Juzgado de Garantía de Santiago desestimó las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía y rechazó la prisión preventiva para Alberto Larraín y otros 3 imputados en el caso Procultura. El juez de la instancia, Patricio Álvarez, decretó únicamente la medida cautelar de arraigo nacional para los involucrados. Nos informa Javier Pardo.
Tras casi 10 horas concluyó la 4ª y última jornada de formalización del caso Procultura, dejando un duro revés para el Ministerio Público. Y es que el 7º Juzgado de Garantía de Santiago decidió rechazar la medida cautelar de prisión preventiva solicitada por la Fiscalía en contra de los imputados Alberto Larraín, María Constanza Gómez, María Teresa Busleme y Evelyn Magdaleno, quienes son investigados por el delito de fraude al fisco a raíz del traspaso de más de 1.600 millones de pesos desde el Gore Metropolitano a la Fundación Procultura para la ejecución del programa de prevención del suicidio denominado Quédate. Con esta resolución, el juez Patricio Álvarez también desestimó el arresto domiciliario total y resolvió dejar a los imputados únicamente con la medida cautelar de arraigo nacional. El abogado defensor de Alberto Larraín, Cristian Arias, sostuvo que se trató de una resolución fundada por parte del magistrado, apuntando a que no existirían indicios de que los imputados hayan defraudado al fisco.
Que el juez no observó ningún indicio de algún tipo de concierto para defraudar al fisco o algo similar. Por lo tanto, lo que planteaba el Ministerio Público carecía de sustento serio.
Por su parte, el abogado de María Constanza Gómez, Alejandro Alegría, manifestó que seguirán colaborando con el desarrollo de la investigación.
Yo creo que la causa tiene que seguir siendo investigada. Nosotros estamos con toda la disposición de esclarecer cualquier duda que tenga el Ministerio Público.
Al ser consultados respecto del destino de los recursos transferidos a Procultura y que no habrían sido ejecutados, cifra que superaría los 1.000 millones de pesos, Alberto Larraín apuntó un supuesto daño ocasionado por la prensa, mientras que la abogada defensora de Evelyn Magdaleno, Javiera Corbalán, señaló que eventuales incumplimientos no serían atribuibles a su representada.
Estimado, creo que la prensa ya ha hecho suficiente daño en todos los casos.
No estamos informando.
Así que, por favor, este respeto, respeto con mi familia y hablamos.
Efectivamente, el proyecto se ejecutó en una parte hasta que empezaron algunos incumplimientos que no son en ningún caso atribuibles a responsabilidad de mi representada.
Desde la Fiscalía evitaron entregar declaraciones tras la resolución, aunque se espera que evalúen apelar dentro del plazo fijado por el tribunal de al menos 90 días mientras se desarrolla la investigación.
En Radiograma, todas las voces.
De la mañana, 11 minutos.
El noveno juzgado de garantía de Santiago resolvió reprogramar para agosto la audiencia de preparación de juicio oral contra la exalcaldesa de Maipú, Katy Barriga, tras acoger una solicitud presentada por su defensa. En la audiencia, su abogado apuntó contra el Ministerio Público por no entregar a tiempo las pruebas necesarias para preparar el caso. Cuestionamiento que fue descartado por la Fiscalía. Detalles con Aline de Sormó.
La audiencia de preparación de juicio oral contra la exalcaldesa de Maipú, Katy Barriga, fue reprogramada para el próximo 4 de agosto, luego de que el noveno juzgado de garantía de Santiago acogiera una solicitud presentada por su defensa, postergando la instancia por cerca de 6 meses. El abogado defensor Cristóbal Bonasich explicó que la petición se fundamentó en la magnitud de la carpeta investigativa. Según señaló, el volumen de antecedentes reunidos hace necesario contar con más tiempo para revisarlos en detalle, advirtiendo que acelerar esta etapa no puede implicar renunciar al análisis completo del material, ya que eso afectaría el ejercicio adecuado del derecho a defensa.
Entiendo que son problemas técnicos, la falta de capacidad para poder copiar, digamos, la información que ha seguido acopiando. Y ese problema que se presenta en estas causas, en la cual se atiborra efectivamente información que al final se dan cuenta que es totalmente innecesaria.
Desde el Ministerio Público, el fiscal jefe de Alta Complejidad de Oriente, Felipe Sepúlveda, sostuvo que la Fiscalía se esperaba una solicitud de este tipo y que la postergación no representa un revés para la investigación. En esa línea recalcó que la acusación fue presentada dentro de los plazos legales y que la carpeta contiene una gran cantidad de antecedentes, lo que vuelve razonable que la defensa plantee este tipo de requerimientos.
En la investigación constan antecedentes numerosos porque hemos hecho una investigación exhaustiva. La carpeta se entregó al tribunal el mismo día en que se presentó la acusación, cumpliendo nuestra obligación legal.
En paralelo, el abogado José Pedro Silva, en representación de la Municipalidad de Maipú, cuestionó la decisión del tribunal y afirmó que la audiencia estaba en condiciones de realizarse. A su juicio, la solicitud de aplazamiento constituye una maniobra dilatoria que solo retrasa un proceso que, según indicó, cuenta con antecedentes suficientes para avanzar a juicio.
Nuevamente nos parece que son maniobras dilatorias de la defensa para retrasar este juicio lo más posible, y nosotros insistimos en que lo que queremos es ir a juicio.
Al abandonar el Centro de Justicia, Katy Barriga emplazó a la prensa y llamó a que también se informe sobre la querella por fraude al fisco que, según afirmó, existe contra el actual alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich, quien figura como querellante en esta causa.
Yo les pediría que, de la misma manera que han informado este proceso con el querellante, que es el alcalde, también informen la querella que tiene él por igualdad de género y por no discriminación.
Con esta reprogramación, el proceso queda en pausa hasta agosto, fecha clave para definir si la causa avanza finalmente hacia el juicio oral.
8 de la mañana, 14 minutos.
El ministro de la Vivienda y Urbanismo, lo señalábamos también en los titulares esta mañana, cuando empezábamos el radiograma matinal, Carlos Montes, sostuvo su primera reunión bilateral con el futuro titular de la cartera, Iván Poduje, en el marco del traspaso de mando. Ha habido varias reuniones, de hecho, en diferentes carteras entre los ministros que están en ejercicio y aquellos que van a asumir desde el 11 de marzo en adelante. La antesala de este encuentro estuvo marcada por un cruce de declaraciones sobre las cifras de la reconstrucción luego del mega incendio en la región de Valparaíso. Mientras el ministerio reportó un 45% de avance al incorporar proyectos que todavía están en desarrollo, el futuro ministro de la Vivienda redujo la cifra a un 10%. Fueron 2 horas y 10 minutos de reunión bilateral, como decíamos, el ministro Montes y quien va a asumir como ministro, Iván Poduje, una cita que tuvo lugar en el marco de este proceso de traspaso de mando entre las administraciones de Gabriel Boric y José Antonio Kast, una instancia en la que se trataron diversos temas. Se discutieron las acciones implementadas por el gobierno saliente en las zonas afectadas por los incendios, el plan de emergencia habitacional y también la situación de la toma en San Antonio. La previa de la cita estuvo marcada por los intercambios de declaraciones entre el gobierno entrante y saliente en torno a las cifras de la reconstrucción tras el mega incendio en la región de Valparaíso. Como decíamos, por una parte está el Mimbo, que reportó un 45% de avance al incorporar proyectos que todavía están en desarrollo. Y por otro, el futuro ministro de la Vivienda, quien redujo la cifra a solo un 10%. Esto, según planteó Poduje, al tomar en cuenta únicamente las viviendas efectivamente terminadas de las 4.609 afectadas, sin considerar si podían optar a subsidio o apoyo estatal.
Nosotros efectivamente tenemos 4.600 viviendas destruidas y tenemos 470 viviendas construidas, eso es un 10%. ¿Qué ocurre? Que el Ministerio considera que de las 4.600 hay solo un porcentaje cercano a las 3.000 que son hábiles.
A diferencia de otras reuniones bilaterales, como la de los ministros del Interior Álvaro Elizalde y su sucesor Claudio Alvarado, Montes y Poduje no ofrecieron una declaración conjunta al término del encuentro. En su punto de prensa, el ministro Montes afirmó que la reunión con el arquitecto dio inicio al traspaso de mando con un tono colaborativo orientado a fortalecer la política habitacional. Sobre la reconstrucción en Viña del Mar, el ministro defendió la postura del Mimbo, del Ministerio, de considerar un 45% de avance.
Tenemos un avance que es más que solo el 10%, aunque es verdad lo que él dice que el 10% respecto al cual era el estimado total, bueno, pero lo que está hoy día avanzándose en la región está sobre el 45% y esperamos que en los días que quedan todavía avancemos más porque el proyecto está terminando.
Tras la reunión, Poduje se comprometió a entregar una solución habitacional a las 4.609 viviendas afectadas por el mega incendio, sin importar si son aptas para reconstrucción o si califican para recibir un subsidio. Pero, ¿qué significa exactamente que una vivienda sea habitable o inhábil? El director de la Escuela de Ingeniería Civil en Obras Civiles de la Universidad de Talca, Miguel Ángel Arriagada, aclaró este concepto.
Puede definirse hábil que haya tenido un daño, pero sea este daño sea reparable. Inhábil es cuando tiene un daño estructural que no es factible poder restituir. Hay un riesgo claro para la persona y el terreno, por ejemplo, perdió todas las condiciones de seguridad.
Las diferencias también generaron debate en el ámbito político. En la oposición respaldaron las críticas del futuro ministro de Vivienda. El diputado republicano Luis Sánchez señaló que ha habido un problema de voluntad de parte del gobierno.
Esto simplemente ha sido un problema de voluntad. No han querido ajustar las normas en los casos que ha sido necesario y no ha habido eficiencia en la gestión. Y eso es exclusivamente responsabilidad de quienes ejercen hoy la conducción del Ministerio de Vivienda.
Por su parte, desde el oficialismo, el senador del Frente Amplio, Juan Ignacio Latorre, destacó que el ministro Montes ha explicado claramente los impedimentos y las barreras normativas en el proceso de reconstrucción.
Eso se ha visto en distintas reconstrucciones que se han heredado de gobiernos anteriores y están pendientes todavía de concluirse. Por tanto, es una realidad con la que el nuevo gobierno y el nuevo ministro de Vivienda se va a enfrentar.
Se anticipa que en las próximas semanas habrá más reuniones, ya que Poduje mostró interés en las políticas de suelo del ministerio y en otros temas pendientes.
Información. información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta. En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Dos muertos y 24 heridos dejó esta madrugada el choque de un bus con un camión en la ruta 5 Sur en la región de la Araucanía.
Encapuchados levantaron barricadas incendiarias en las inmediaciones del barrio Meix.
Una derrota de la fiscalía en el caso Procultura, la justicia rechazó la prisión preventiva para los acusados, entre ellos el psiquiatra Alberto Larraín.
Que el juez no observó ningún indicio de algún tipo de concierto para defraudar al fisco.
Alberto, ¿puedes comentar, por favor?
Muchas gracias, quiero ir a juntarme con mi familia, les doy las gracias. Alberto, don Cristian habló bastante.
Por 6 meses fue aplazada la realización de la audiencia de preparación del juicio oral en contra de Katy Barriga.
Yo les pediría que de la misma manera que han informado este proceso con el querellante, que es el alcalde, también informen la querella que tiene él por igualdad de género y por no discriminación.
Con un marcado discurso ideológico, José Antonio Kast participó en una cumbre de líderes conservadores en Bélgica.
Hoy estamos experimentando los frutos de una cultura dominada por los ismos. El ambientalismo extremo, el animalismo radical, el feminismo ideológico.
El presidente Gabriel Boric calificó como una pequeñez y una frivolidad tremendas que la nominación de Michelle Bachelet a Naciones Unidas haya sido calificada como un amarre por el timonel del Partido Republicano.
Presentamos la candidatura de la presidenta Bachelet a las Naciones Unidas junto con México y Brasil, que ha tenido muy buena recepción internacional, pero que en el país también orgullosos de esta oportunidad.
El ministro de Vivienda, Carlos Montes, sostuvo una bilateral con su sucesor, Iván Poduje, en medio de las discrepancias por la lenta reconstrucción en Viña del Mar.
Porque no es que no se haga nada en alguna. Cuando se dice en desarrollo, tenemos una parte de las viviendas ya ingresada a calificación del CERVI.
Que nosotros consideramos que en la reconstrucción no hay familias inhábiles, que son todas hábiles.
El futuro titular de la Secretaría General de la Presidencia, José García, descartó impulsar un rescate de los fondos previsionales para los afectados por el mega incendio en Biobío y Ñuble.
Yo esperaría que no persistamos en ese tipo de iniciativas. Yo entiendo la preocupación y el gobierno hará los mayores esfuerzos para que tengamos una reconstrucción que sea lo más ágil.
Los alcaldes de Penco y Tomé pidieron al Ejecutivo acelerar la entrega de viviendas de emergencia tras los incendios forestales.
Podía sin haberse comprometido con instalar 20 casas diarias, esa meta no se está cumpliendo.
Hoy nosotros necesitamos 4.950 viviendas de emergencia, de las cuales solo han llegado 11 a la comuna.
A poco más de un mes de que termine la administración Boric, faltan 25.000 puestos de trabajo para alcanzar la meta de los 700.000 empleos que se comprometió.
El mundo privado continúa cuestionando el negativo impacto que han tenido las reformas implementadas en el último tiempo.
No es mucho lo que se sabe del nuevo ministro Tomás Rau. En el actual gobierno, las pymes fueron muy maltratadas.
Si no vienen acompañadas de aumento de la productividad, simplificación regulatoria, parte del ajuste puede irse a informalidad.
La Comisión Chilena del Cobre elevó sus proyecciones para el metal rojo y estimó en un valor promedio de $4.95 la libra para este 2026.
Reflejan una demanda que está creciendo con mucha fuerza, mientras que la oferta no está siendo capaz de responder en la misma magnitud.
Y se espera al segundo semestre este tenga un comportamiento un poco a la baja.
El director del Hospital San José compartió las observaciones de Contraloría sobre el recinto, pero dijo que corresponden a noviembre y que desde entonces se han registrado avances.
No somos el hospital con más lista de espera en horas de urgencia, pero hemos mejorado procesos y hoy día hay situaciones que han cambiado. El informe de la Contraloría del año pasado.
La Corte Suprema rechazó el recurso de nulidad que buscaba dejar sin efecto la sentencia que absolvió al excomandante en jefe del ejército Juan Miguel Fuente Alba y su esposa como autores del delito de lavado de activos.
En el exterior asesinan al hijo y posible sucesor político del dictador libio derrocado Muammar al-Gaddafi.
Gustavo Petro reveló que le entregó a Donald Trump una lista de grandes capos del narcotráfico que viven fuera de Colombia tras la cita con el presidente de Estados Unidos.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró que el país está en calma, tras un mes de la captura de Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores.
Conoce el primer chat vocacional con inteligencia artificial de Chile. Es gratuito y está disponible en www.inacap.cl. Te orienta con alternativas de estudio, capacitaciones o nuevas habilidades que quieras aprender, entregando respuestas personalizadas que invitan a la reflexión. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Ya estoy cansado. Tantas reuniones, correos, informes. ¡Basta! ¡Esta sí que es vida! Si eres pensionado y estás pensando salir de vacaciones, ven por tu crédito y comienza a disfrutar.
¿Le llevo una limonada, don Fernando?
¡Excelente! Para disfrutar y recargar baterías, pide tu crédito para pensionados en Detacop. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.detacop.cl.
Exactamente 8 de la mañana, 25 minutos.
Transportista, la ruta no se detiene y tu seguridad menos. En Implementos encuentras todo para tu camión y remolque, calidad, stock inmediato y asesoría experta. La cinta reflectiva Conspicuity 3M es la mejor aliada en carretera. Mayor reflectividad, borde sellado y protección UV para que te vean siempre y a tiempo. Somos la red más grande del país, 30 tiendas desde Arica a Punta Arenas. Compra también en implementos.cl con retiro en tienda o despacho directo. Implementos, el supermercado del transportista.
¿Cachai cuando despertáis y ya vais atrasado? Drama total. Pero tranqui, con la app de Didi pide un viaje y llega sin estrés. Y en la tarde, cuando salís muerto de la pega y no querís ni pensar, Didi también salva. Aprovecha hasta 30% de descuento en tus viajes de mañana y tarde. Lo bueno es que hay Didi. Promoción válida del 19 de enero al 27 de marzo, de lunes a viernes entre las 7 a 9.59 horas y 16 a 18.59 horas. Consulta TIC en la app Didi Pasajero.
Elige Southland Cloud, la gestión inteligente en un solo clic. Con Southland Cloud tendrás el más completo software para tu empresa, con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y lo mejor. Nuestros especialistas te acompañarán desde la implementación hasta la capacitación de todo tu equipo. No esperes más, cámbiate hoy a Southland y aprovecha un 30% de descuento. Contáctanos en Southland.cl.
Hola, soy Grifo. Soy amarillo y no estoy cufifo. Si me cuidas yo respondo, protegiendo el mundo. No me abras pa' jugar, tampoco pa' lavar. Mi misión es clara, bro, y es Valdivia cuidar. Con bomberos al mando, con garra y corazón. Cuando el fuego se levanta y la llama va feroz, los bomberos me conectan y el agua tiene voz. No soy pa' refrescarte ni lavar tu camión. Mi uso es exclusivo, salvarte del fogón.
Aguas Décima. Por ti, por nuestra ciudad.
Respaldo y calidad sin pagar de más. Es lo que ofrece Castor, la marca líder en equipos forestales, agrícolas y de jardín, motosierras, aserradero, desbrozadoras, aholladoras, motobombas, generadores y mucho más. Visítenos en anteros.cl o directamente en Casa de la Motosierra, Avenida Ramón Picarte, 977, Valdivia.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Un hombre fue detenido por atacar a otro sujeto con un machete en Valdivia. El hecho ocurrió durante la madrugada del martes en calle Simón Bolívar, afectando a un hombre de 36 años que fue trasladado en estado grave al hospital de Valdivia. Según los antecedentes de la fiscalía, el ataque habría ocurrido en el contexto de venta de drogas y es investigado por el equipo contra homicidios y crimen organizado ECO del Ministerio Público. Los funcionarios primero fueron al hospital para entrevistar a la víctima, luego acudieron al lugar donde habría ocurrido el ataque con el machete. El fiscal Alex Montesinos confirmó la detención del presunto responsable.
Horas después se nos comunicó por personal de carabineros de población que la persona que habría cometido contra la víctima había sido detenido. justamente cuando se daba la fuga de uno del domicilio, específicamente donde se había provocado la agresión. Por lo cual, el imputado se encuentra detenido, va a ser puesto a disposición del juzgado de garantía de Valdivia.
El caso es indagado por la sección de investigación policial de Carabineros y desde el Ministerio Público indicaron que será formalizado por homicidio frustrado, aunque no se descarta que se le imputen otros delitos. El detenido enfrentará a la justicia durante esta jornada.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Tras caer sobre una mesa de vidrio, un hombre murió al interior de su casa en el sector rural de Lago Ranco. Los primeros antecedentes apuntaban a un posible homicidio, lo que luego fue descartado por la fiscalía. Durante la mañana del martes, Carabineros recibió el llamado de un hombre que había encontrado muerto a su hermano en el comedor al interior de una casa. Aquello motivó la concurrencia de Carabineros hasta el sector Quillaico en Lago Ranco, según lo señalado por el mayor de Carabineros de Río Bueno, Juan Cáceres.
Personal de Carabineros de la Tenencia de Lago Ranco tomó conocimiento de que en el sector habría una persona fallecida. Nuestro personal de Carabineros acudió al lugar donde se entrevistaron con un hombre adulto que les manifestó que momentos antes, mientras él acudía a visitar a su hermano, sintió música a alto volumen en este domicilio, por lo cual al acercarse y verificar el interior de este inmueble, se pudo percatar que su hermano lamentablemente se encontraba fallecido.
Los primeros antecedentes apuntaban a un posible homicidio porque el hombre presentaba lesiones atribuibles a un arma blanca. Tras los peritajes de la Brigada de Homicidios de la PDI, se descartó la intervención de terceros en la muerte del hombre de 38 años, precisando que las lesiones corresponden a una caída sobre una mesa de vidrio, lo que provocó una herida cortante que a su vez generó su muerte. El cuerpo fue trasladado hasta el servicio médico legal para determinar la causa precisa del fallecimiento.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
¿Ahorrar te hace bien? Con Farmacias Ahumada. Hasta 40% de descuento en productos seleccionados en cuidado personal, protección solar, cuidado capilar y belleza. Botiquín en 3.990 pesos por compras en marcas adheridas. Farmacias Ahumada, donde Chile se cuida.
Equipa tus ambientes de trabajo o estudio con la calidad de Mundo Mueble, una empresa regional dedicada a la fabricación y distribución del más completo equipamiento para oficina o empresa. Conoce el estilo de sus diferentes líneas de muebles y sillas con el respaldo de las mejores marcas. WIN 436 Puerto Montt, mundomueble.cl.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
De la mañana con 32 minutos. El sindicato número uno de trabajadores de la Universidad Austral presentó una demanda laboral y una denuncia en la Inspección del Trabajo exigiendo el pago del bono anual extraordinario. Tal como habían anunciado el mes pasado y luego de lo resuelto por la Asamblea en una votación, los dirigentes del sindicato concretaron las acciones judiciales y administrativas contra la universidad por el incumplimiento del contrato colectivo firmado el año pasado. En específico, respecto al bono anual extraordinario, también conocido como el 13º sueldo, un beneficio adquirido por el sindicato de trabajadores en la década de los 90 y que con el tiempo se extendió al sindicato de docentes e incluso a autoridades universitarias. El bono está contemplado en el último contrato colectivo firmado el año pasado entre el Sindicato Nacional Número 1 y Rectoría, pero tiempo después la universidad solicitó postergar su pago debido a la crisis financiera que enfrenta el plantel y que obligó a generar el plan de recuperación económica que finaliza este año. Aquello provocó molestia en el sindicato, cuyos socios realizaron una votación en la que determinaron tomar acciones contra la casa de estudios si es que el 13º sueldo no era pagado al 31 de enero. Es por eso que el lunes se presentó una denuncia ante la Inspección del Trabajo y una demanda en los tribunales laborales exigiendo que se respete lo acordado en el contrato colectivo. En conversación con la radio, el presidente del Sindicato Nacional Número 1, Ricardo Cutiño, acusó falta de transparencia por parte de las autoridades de la universidad.
Si se firmó un contrato colectivo en septiembre del 2025, en 6 meses después no pueden venir a decir que no están en condiciones de pagarlo. Entonces eso da una señal de que hay un desorden. Más que el tema financiero, hay un desorden de control, hay un desorden de transparencia. Porque lo más bien esto podríamos haberlo visto en el mismo proceso de nuestra colectiva.
El dirigente sindical añadió que en las décadas que lleva como trabajador de la Universidad Austral ha visto cómo se han enfrentado distintas crisis económicas, pero que en este caso el mayor costo lo han pagado los trabajadores del sindicato que representa, por ejemplo, con la postergación de este beneficio o con los despidos que han ocurrido durante los últimos años. Con ambas acciones presentadas, ahora deben seguir su tramitación. Desde el sindicato lamentaron que se deba llegar a estos límites y esperan que se pague el 13º sueldo.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
Vamos a otro tema. Para mayo se proyecta el inicio de las obras de restauración de la iglesia de Reumén en Paillacu, proyecto que data del año 2016 y que contempla una inversión superior a los 3.000 millones de pesos. El proyecto de restauración y puesta en valor de la iglesia Nuestra Señora de Lourdes de Reumén ha tenido una serie de dificultades debido a que el año 2024 la licitación fue declarada desierta porque el único oferente solicitó un 40% más del financiamiento disponible. Luego, el municipio solicitó al Consejo Regional un aumento de recursos, lo que fue aprobado tras una reevaluación del proyecto a mediados del año pasado. A inicios de este 2026 se logró publicar la nueva licitación, proceso que se encuentra en curso y que cerrará a finales de marzo, según lo indicado por el alcalde de Paillacu, Cristian Navarrete. El jefe comunal añadió que están a la espera de recibir las ofertas, agregando que si todo va bien, en mayo se podría entregar el terreno para que la empresa que se adjudica cara a las obras pueda comenzar con la ejecución de los trabajos.
Si todo resulta de la mejor manera, en los plazos que están dentro del el mes de marzo ya comenzaría la evaluación de los oferentes, tendríamos ya pronta la adjudicación posterior a la aprobación del Consejo Municipal. Esto debería ser a fines de abril y de ahí ya la entrega de terreno. Estaríamos comenzando ya a principios de mayo la ejecución de obras.
La iglesia de Reumén está ligada al asentamiento de los primeros pobladores que se establecieron luego de la llegada de la línea férrea a finales del siglo XIX. El templo fue obra de la propia comunidad, que creó un comité pro iglesia y le entregó la tarea al constructor local Wenceslao Solís Atero, quien finalizó el trabajo el 3 de marzo del año 1935. El inmueble fue construido completamente con madera nativa y tiene una característica especial. La mayor parte del trabajo se realizó con ensambles y tarugos, sin utilizar clavos. La iniciativa considera el desarme y reconstrucción de la iglesia, la reposición de la gruta y la construcción de una sala multiuso, además de una oficina administrativa, baños, una bodega y el cierre perimetral, teniendo un plazo de ejecución de 27 meses, finalizando en el segundo semestre del año 2028.
Este verano no para. En Carén encontrarás todo para tu vehículo. Repuestos, accesorios, baterías, lubricantes, neumáticos y servicio experto. Compra en Carén, instala en Carén, ahorra tiempo y sigue en ruta. Carén, verano a toda máquina. Revisa lo que se viene en carén.cl o visita nuestras 22 sucursales en todo el país.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600 9100 200.
Vea Óptica cubre todas sus necesidades ocupando tecnología de punta. Proveedor oficial de hospital base y consultorios de la región. Convenio con empresas e instituciones Fonasa e ISAPRE. Agenda tu examen visual y consulta optométrica con tecnólogo médico. Entrégale receta para lentes ópticos. En Chacabuco, esquina Caupolicán, te espera Vea Óptica.
Engie apuesta por la energía eólica porque es verde. La energía del viento mueve las aspas de grandes molinos aerogeneradores, activando así una turbina que convierte este movimiento en electricidad, sin generar ningún tipo de contaminación. Engie, lideramos la transformación energética de Chile.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Línea de Camionetas Fotón. Piensa en pickup, piensa en Fotón. AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
Sepamos qué ocurrió ayer martes en la Bolsa de Santiago. Cifras positivas. El IPSA subió 1,10%. El IPA avanzó 1,5%. Todo lo contrario ocurrió en Wall Street, donde el Dow Jones perdió 0,34% y el Nasdaq bajó 1,43%. El dólar bajó 6 pesos con 40 centavos. Comprador alcanza los 859 pesos con 30 centavos y vendedor los 859 pesos con 60 centavos. El euro llega a los 1.014 pesos con 48 centavos y la unidad de fomento para hoy es de 39.695 pesos con 81 centavos. El martes el cobre subió 2,37% y cotizó en $6.03 la libra.
Línea de camionetas Pickup Fotón. Potencia y equipamiento para cualquier terreno. Desde 12.990.000 pesos más IVA en SIDEF y su red de concesionarios. Piensa en Pickup. Piensa en Fotón.
Este año el clima no da tregua, frío, lluvias y exceso de calor. Me preocupa que la calidad de la uva se vea muy afectada.
El estrés climático afecta drásticamente al cultivo. Por eso la clave es una nutrición completa y balanceada.
¿Y qué alternativa segura y confiable me recomienda?
Vayas a la segura con CAMAF 26. Más de 30 años junto al agricultor chileno. Es pureza y calidad para que su fruta llegue firme, confiable y lista para conquistar hasta los mercados más exigentes. Con el respaldo de AgroConnect.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
El gobierno anunció la aprobación de un proyecto fotovoltaico que contempla una inversión de más de 15 millones de dólares para la región. Así lo dio a conocer el delegado presidencial de Los Ríos, Jorge Alvial, señalando que se trata de la aprobación del parque fotovoltaico Los Álamos, agregando que la iniciativa marca un importante avance en materia de desarrollo sostenible en el territorio, enmarcándose dentro de la transición energética justa impulsada por el gobierno. Según indicó la autoridad, el proyecto contempla la construcción y operación de una planta solar con una capacidad instalada que inyectará 9 megavatios al sistema eléctrico local. La inversión total del proyecto supera los 15 millones de dólares.
Le hemos denominado el proyecto número 22 de los aprobados en estos 4 años. Corresponde a un parque solar fotovoltaico que se denomina Los Álamos y que tiene un monto de 15 millones de dólares. Se encuentra en la comuna de La Unión y corresponde a un aporte de 9 megawatts al sistema interconectado central.
El proyecto incluye 18.928 paneles fotovoltaicos y 2 centros de transformación. El sistema contará con tecnología de almacenamiento de energía, garantizando un suministro durante los periodos de mayor demanda y estará ubicado en la comuna de La Unión. La conexión del parque al sistema eléctrico se realizará mediante una línea compuesta por tramos soterrados y aéreos que vinculan la planta con el alimentador Aldea Campesina y la subestación La Unión, proyectando una vida útil estimada de 30 años. Según las estimaciones del gobierno, el proyecto podría comenzar a ejecutarse durante el año 2028.
¿Cachai cuando despertáis y ya vais atrasado? ¡Drama total! Pero tranqui, con la app de Didi pide un viaje y llega sin estrés. Y en la tarde, cuando salís muerto de la pega y no querís ni pensar, Didi también salva. Aprovecha hasta 30% de descuento en tus viajes de mañana y tarde. Lo bueno es que hay Didi.
Promoción válida del 19 de enero al 27 de marzo, de lunes a viernes entre las 7 a 9.59 horas y 16 a 18.59 horas. Consulta TIC en la app Didi Pasajero.
¿Tu empresa busca expandir sus horizontes? Parque Industrial y Tecnológico de la Araucanía, con terrenos desde 5.000 metros cuadrados urbanizados en un entorno seguro y altamente funcional, con acceso directo a la Ruta 5 Sur. Conoce más en parqueindustriallaaraucanía.cl.
Para el que madruga, para el que carga y descarga, para el que siempre va en ruta y para el que pasa más horas arriba de su camión que en cualquier otro lugar. Llegó la nueva serie N de camiones Jack. Cuatro nuevas versiones de 4 a 8,5 toneladas de carga con tecnología Euro 6, motor Cummins, caja Eaton, cabinas full equipadas y certificadas. Conócelos en camionesjack.cl y en nuestra red de concesionarios en todo el país. Camiones Jack, evolucionamos con tu negocio.
Elige Softland Cloud, la gestión inteligente en un solo clic. Con Softland Cloud tendrás el más completo software para tu empresa, con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y lo mejor. Nuestros especialistas te acompañarán desde la implementación hasta la capacitación de todo tu equipo. No esperes más, cámbiate hoy a Softland y aprovecha un 30% de descuento. Contáctanos en softland.cl.
Donde tú estás, Bío Bío está.
El delegado presidencial Jorge Alvial exigió acciones inmediatas a Gendarmería tras la seguidilla de homicidios que se han registrado en el módulo 54 de la cárcel de Valdivia. Desde la Asociación Nacional de Suboficiales de Gendarmería insisten en el llamado a aumentar la dotación. Continúa las consecuencias de los 3 homicidios que han ocurrido durante las últimas semanas al interior de la cárcel de Valdivia, los últimos 2 con solo un día de diferencia. Todos los hechos se han registrado en el módulo 54 y, de acuerdo a los primeros antecedentes, se trata de ataques con armas blancas de fabricación artesanal. No deja de llamar la atención que en un recinto penal, que además está concesionado, se registren este tipo de hechos, considerando que debieran estar las condiciones técnicas, humanas y de seguridad para controlar a la población penal, como las cámaras o una dotación adecuada de gendarmes. Hasta el momento no se ha informado la identificación de él o los autores de los últimos 2 homicidios. Consultado por estas situaciones, el delegado presidencial Jorge Alvial exigió a Gendarmería tomar acciones que se están ejecutando durante las últimas horas, aunque evitó revelar detalles.
Gendarmería me entrega un plan de acción que es de carácter reservado, evidentemente, algunos antecedentes se vieron, y ese plan de acción en este momento se está ejecutando. Se seguirá ejecutando y yo mañana a las 8:30 tengo el reporte de Gendarmería sobre los resultados. Nosotros le instamos a Gendarmería que tienen que entregarse las condiciones de seguridad en la cárcel. Los detalles yo no los puedo entregar porque son, obviamente, forman parte de la reserva para el éxito de las diligencias. Pero en parte tiene que ver con eso, revisión y cosas que sí se han hecho, pero de manera mucho más intensificada.
Presidente de la Asociación Nacional de Suboficiales de Gendarmería en Los Ríos, Claudio Schleff, coincidió con las autoridades respecto a las razones que provocan las riñas, el lanzamiento de elementos prohibidos como drogas o celulares desde el exterior y la presencia de internos de alta peligrosidad trasladados desde otras cárceles. Pero el dirigente añade otro factor, la falta de dotación de gendarmes.
Hay un hacinamiento tremendo acá en esta unidad, en la mayoría de los módulos, y sigue llegando gente de otras regiones, otras ciudades, y eso ocasiona las riñas constantes, peleas entre ellos. Para nosotros como funcionarios de gendarmería es difícil de controlar. Otro problema que es latente y también lo hemos venido diciendo es la cantidad de droga que ingresa a la unidad producto de los pelotazos. Se han estado haciendo allanamientos masivos. Lo que pasa es que aquí hay una falta de personal que nosotros la hemos venido denunciando hace bastante tiempo.
La radio también intentó dialogar con el Seremi de Justicia, Jorge Ríos, pero a través de su área de comunicaciones se excusó de acceder a una entrevista, argumentando que están a la espera de antecedentes que debe entregar Gendarmería. Por su parte, el delegado presidencial indicó que se deben reforzar las acciones para evitar los pelotazos hacia la cárcel y también mejorar las condiciones internas del penal, por ejemplo, respecto a las cámaras de seguridad y la estructura. Esto es súper importante porque los internos rompen elementos para crear estoques y realizar los ataques. Durante la tarde de ayer martes, Gendarmería emitió un comunicado escrito confirmando un allanamiento en el que se incautaron 121 armas de fabricación artesanal y 51 celulares. Y además, a esta hora, las autoridades de gobierno están reunidas para analizar los resultados de este operativo especial que efectuó Gendarmería, según dijo el delegado, en el marco de las acciones para contrarrestar estos hechos de violencia que han terminado con 3 personas fallecidas, con 3 internos muertos, dentro de la cárcel de Valdivia solo durante los últimos días. Una situación que no deja de ser preocupante, y considerando que en un recinto penal que tiene una administración privada porque está concesionado, se registran este tipo de situaciones. Aquí hay una serie de factores que se deben considerar. Primero, la sobrepoblación, el hacinamiento que existe dentro de la cárcel de Valdivia, que en principio estaba contemplada para 1.600 internos y que tiene una población penal actual que supera esa cifra. La llegada de internos de alta peligrosidad de otras zonas, algunos incluso, según fuentes de la radio, que han cometido homicidios en otras cárceles, que han cometido delitos violentos y que los trasladan y que llegan a Valdivia. Eso genera un efecto en cadena. Los familiares que vienen a ver a sus familiares, precisamente, que están en la cárcel de acá, algunos se instalan en la ciudad y comienzan a generar acciones delictuales, venta de drogas, entre otros factores. No todos, por supuesto, no se puede generalizar, pero es una situación que sí se ha constatado, que sí se ha investigado y que sí ha ocurrido. Por otro lado, es hasta inexplicable que no estén las condiciones dentro de un recinto penal para evitar que los propios internos, con sus manos o con otros elementos, rompan paredes, rompan camas, rompan distintos elementos para crear los sables, que ellos le llaman, los estoques, las armas blancas de fabricación artesanal, como dicen las autoridades, en un nombre más bonito, ¿no?, más adornado, pero que es, en definitiva, las armas con las que se generan estas riñas, estas rivalidades entre bandas, y que se están disputando el poder, el uso de drogas dentro de la cárcel, el uso de teléfonos celulares, que llegan a través de una modalidad bastante rústica, los pelotazos. Entonces, estas son una serie de efectos y de situaciones en cadena. ¿Qué son los pelotazos? Personas que desde el exterior de la cárcel, principalmente desde el cerro que se encuentra atrás del recinto penal, ubicado en la salida sur de Valdivia, lanzan pelotas u otros elementos que en su interior tienen estos elementos, los celulares, las drogas, además de otros artículos. Eso genera disputas al interior y se van generando este tipo de situaciones. Por otro lado, tenemos al Seremi de Justicia, Jorge Ríos, que, consultado por la radio el día lunes, cuando sabíamos de 2 homicidios, el tercero ocurrió durante el transcurso de la mañana del lunes, previo a eso el Seremi de Justicia dijo: las riñas son parte de la cultura carcelaria. Una palabra similar ocupó la autoridad, diciendo, bueno, ¿qué le vamos a hacer si las peleas son algo normal? ¿Qué podemos hacer nosotros? Y ahí señaló que estaban los planes de reinserción, en fin. Pero normalizando con sus palabras que se generen este tipo de situaciones dentro de la cárcel. O sea, las riñas son parte de, bueno, los internos pelean, ¿qué le vamos a hacer? Cuando es la autoridad la que debe tomar las acciones precisamente para evitar que se generen homicidios, sobre todo dentro del recinto penal. O sea, normalizar esta situación es incomprensible. Es como que una autoridad de educación diga, bueno, las peleas en los colegios, los niños se agarran de las mechas, ¿qué le vamos a hacer? No, o sea, no se puede normalizar una situación de este tipo. Se intentó dialogar con el Seremi, no accedió a una entrevista, se escondió atrás de su equipo de comunicaciones, y hasta ahora las autoridades están reunidas analizando esta situación.
Análisis y profundidad. Radiograma.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Para esta jornada, miércoles 4 de febrero en Valdivia, se anuncia una máxima de 21 grados. Continuarían las precipitaciones a lo largo de la jornada. En Corral, el termómetro llegaría a los 18 grados. En La Unión y Río Bueno se anuncia una máxima de 21 grados para hoy. En Futrono y Lago Ranco, el termómetro llegaría a los 19 grados. En Payaco se anuncia una máxima de 20 grados. En Los Lagos, 21. En la ciudad de Panguipulli, el termómetro alcanzaría los 20 grados durante este miércoles. Hacia el interior, en el Tume, Choshuenco y Puerto Fuy, se anuncia una máxima de 17 grados. Un poco más cálido estará en Lanco, Mariquín y Mafil, donde el termómetro llegaría a los 21 grados.
Ruta de los ríos,
Sociedad Concesionaria presenta en Biobío Informe de Carretera Ruta 5, tramo Temuco-Río Bueno.
Siguen los trabajos en el puente Rucapichío, esto es al norte del acceso a Mafil, kilómetro 801. En el lugar hay desvíos de tránsito, se llama a la precaución de los conductores. Limpia siempre tus parabrisas, mantener una buena visibilidad es clave para un viaje más seguro. Y si manejas, recuerda hacerlo siempre a la defensiva y a una velocidad prudente. Así tendrás un trayecto más seguro hasta tu destino.
En la pista, la velocidad es un desafío. En la vida, la responsabilidad es el mayor triunfo. Soy Eliseo Salazar, piloto profesional. He competido en los circuitos más importantes del mundo y he aprendido que el verdadero control no está en la velocidad, sino en la conciencia. Las calles no son un circuito. Tu mejor carrera es llegar a casa seguro. Este fin de semana, cuídate y cuida a los demás, porque la verdadera habilidad al volante es la responsabilidad. Y sabías, conexiones que inspiran.
Esta información fue proporcionada por Ruta de los Ríos, Sociedad Concesionaria. La radio, alerta y oportuna.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Elite, número uno en suavidad.
Con lesiones graves, terminó un hombre atacado con un machete en Valdivia.
Se nos comunicó por personal de carabineros que la persona que habría cometido contra la víctima había sido detenido.
Un hombre murió en Lago Ranco tras caer sobre una mesa de vidrio. Se descartó la intervención de terceros.
Tomó conocimiento de que en el sector habría una persona fallecida. Nuestro personal de carabineros acudió al lugar.
El Sindicato de Trabajadores de la Universidad Austral presentó una demanda y una denuncia en la Inspección del Trabajo por el incumplimiento en el pago del 13º sueldo.
Da una señal de que hay un desorden. Más que el tema financiero, hay un desorden de control, hay un desorden de transparencia.
El alcalde de Paillaco anunció la fecha para el inicio de las obras de restauración de la iglesia de Reumén, Monumento Nacional.
En marzo ya comenzaría la evaluación de los oferentes, ya la entrega de terreno, estaríamos comenzando ya a principios de mayo la ejecución de obras.
La Comisión de Evaluación Ambiental aprobó un millonario proyecto de producción de energía en la región. Y exigen acciones tras la seguidilla de homicidios en el módulo 54 de la cárcel de Valdivia.
Revisión y cosas que sí se han hecho, pero de manera mucho más intensificada.
Hay un hacinamiento tremendo acá en esta unidad, en la mayoría de los módulos, y sigue llegando gente de otras regiones.
Papá, ¿este papel es tan suavecito? ¡Me encanta!
Claro, es Elite. ¿Sabías que es el número uno en suavidad?
¿El número uno?
Sí, su tecnología Soft Touch lo hace ultra suave e hipoalergénico. Así cuida la piel de todos en casa.
Elite, número uno en suavidad. Una marca de Softies. En base estudio de percepción de Kantar 2024.
Faltan 3 minutos para las 9:00 a.m. Finaliza la edición matinal de Radiograma. Gracias por iniciar la jornada informándose con las noticias independientes de la radio. Esperamos que tengan un excelente miércoles. Sigan junto a nosotros. Ya viene el deporte.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
Claro. 2 años consecutivos como número uno en portabilidad. Preuniversitario Pedro de Valdivia, líder en puntaje PAES.
Número uno en información, líder de opinión.
En Biobío, Radiograma. Aquí comienza... Biobío Deportes, un resumen con lo más importante del deporte nacional y local de la región de Los Ríos. Biobío Deportes, cobertura total. Biobío Deportes es una presentación de Imperial, todo en materiales de mueblería y construcción.
capitán del equipo chileno de Copa Davis, Nicolás Massú, aún no define a los singlistas que jugarán este viernes en el inicio de la serie ante Serbia. Uno de ellos sería Alejandro Tavilo, que ayer realizó el primer entrenamiento con sus compañeros. En otro tema, el delegado presidencial del Biobío, Eduardo Pacheco, espera contar hoy con el informe de CONAF para confirmar el partido del domingo entre Huachipato y la Universidad de Chile. De llevarse a cabo, no habrá venta de entradas para el público del cuadro universitario. De todo nos cuenta Diego Osorio.
El equipo chileno de Copa Davis continúa preparando la serie ante Serbia de este viernes y sábado, buscando pasar a la segunda ronda de la qualifier. Con la ausencia de los principales jugadores serbios como el número 3 del mundo Novak Djokovic, Miomir Kecmanovic, K69, o el 94 Laszlo Yer, el capitán Nicolás Massú ya contó con Alejandro Tavilo y Matías Soto, que hasta el domingo participaron del Challenger de Concepción. Massú aún no adelanta quiénes serán los singlistas para realizar una elección inteligente.
Estoy pensando en cómo poder enfocarme de la mejor manera, preparar a quien sea que tenga que jugar y también obviamente estar al tanto de quién va a ir a jugar en caso de, para poder hacer estratégicamente lo mejor posible los singles, los dobles, y esta es una serie de que hay que ganar 3 puntos y hay que tratar de parar el mejor equipo posible siendo inteligente.
El delegado presidencial regional del Biobío, Eduardo Pacheco, no solo espera el informe de factibilidad de Carabineros, que sería negativo para la venta de entradas a hinchas de Universidad de Chile en el compromiso en Talcahuano frente a Huachipato, además de tener para hoy el informe de la Corporación Nacional Forestal, y allí determinar si autoriza dicho compromiso para el domingo al mediodía.
Le pedí un informe a la CONAF, comprenderán que cualquier situación